Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Estamos, hoy es día sábado, septiembre 19, estamos haciendo el estudio de Deuteronomio, capítulo 19, versículos del 1 al 21. Está en la lección número 282. Pues bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, ya ustedes saben cuál es el sistema operativo para la familia real. El protocolo que nosotros seguimos es, nos deja saber que tenemos que estar limpios de pecados antes de acercarnos al trono de la gracia. Dios Padre nos ama y quiere darnos a nosotros todas las instrucciones necesarias para nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, todo lo que es bueno para nosotros. Entonces, antes de abordar la palabra de Dios, que es santa, 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 vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar y hacer uso de esta palabra en el momento apropiado. Tomamos un minutito entonces para hacer eso y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Gracias porque nos permites rastrear todo el asunto del Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio para conocer tu política que has implementado pues, a través de los tiempos, y sabemos que todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento en aposición explica lo que tú hiciste en el Antiguo Testamento, porque tu palabra es singular, es una, Señor amado, y tu política sigue siendo la misma. Ahora te pedimos, amado Padre, que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar, y te pedimos que nosotros todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con nuestro estudio. Primero permítame hacer esta oración. Esta oración a mí me fascina porque le da la gloria a Dios Todopoderoso. Se encuentra en Primera de Crónicas 29, del 10 al 18. Es para todos los tiempos. Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza, el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos las gracias y alabamos tu glorioso nombre. De ti proceden todas las cosas, todo lo que tenemos es tuyo, y de lo recibido de tu mano podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como fueron todos nuestros padres, como una sombra nuestros días sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias por el maravilloso don de salvación a través de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, que como cordero sin mancha y sin contaminación murió en la cruz para rescatarnos. Amado Padre, en nuestro Señor Jesucristo vivimos y a la hora que dispongas para tu gloria de este mundo partimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Amén. También les recuerdo lo que el apóstol Pablo nos dice, porque esta es nuestra marcha. El creyente maduro bendice a la nación. Todos los cambios que ustedes ven son las oraciones de los santos que están creciendo y que conocen a Dios, que verdaderamente están con el Señor y bajo el concepto de la sal de la tierra, tienen un impacto histórico extraordinario. No se adaptan a esta época, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es nuestro fin, crecer para poder hacer uso de la perfecta palabra de Dios en nuestra vida. Quiero darles una buena noticia, nuestra iglesia ahora va a tener un nuevo misionero, se llama David Morris, es un señor judío que se dedica, está tratando, es americano y ha estado en Costa Rica, ha estado en otros países latinoamericanos, habla un poco de español, más habla inglés y habla el hebreo fluido porque su padre es hebreo. Y entonces este señor es carpintero por profesión, gracias, pero es carpintero de alto vuelo, hace guitarras, hace violines, hace todo tipo de cosas, trabaja muy bien la madera. Entonces lo que ha hecho él es que él va a Israel, está tratando de nuevo de sacar su ciudadanía en Israel, pero nos dejó saber en una conferencia de pastores que tuvimos que los ortodoxos en Israel son los que controlan todo. Y para que tengan una idea de lo que está pasando, John Hagee, que es un hombre de Dios, yo les he puesto aquí canciones que hace de Israel, aquí la jala, ¿verdad?, al estilo tejano, ¿se recuerdan? Bueno, él tiene permiso, él va a Israel constantemente porque él sí respalda a Israel. Pero él tuvo que firmar un convenio con los ortodoxos judíos de que él no iba a predicar el evangelio allá. ¿Vieron eso? O sea que les ponen la traba para que no hablen del Señor. Y lo mismo sucede con las organizaciones judías, que sí, en otro nivel nosotros ayudamos porque nosotros queremos ayudar pues al judío, queremos ayudar a Israel. O sea, pero ellos, los ortodoxos, son tremendos y no quieren. Entonces lo que él hace es que va para hacer esos simposios, si lo podemos decir de esa manera, o enseñanzas de carpintería. Pero mientras está haciendo eso, entonces lo que hace él conoce muy bien la idiosincrasia judía, y él dice que al judío tú le puedes decir una cosa, pero se lo tienes que demostrar. Lo primero que va a hacer él, y ¿qué respalda lo que tú me estás diciendo? ¿De dónde lo sacaste? O sea que lo primero que hace es un sistema investigativo natural en Israel. Entonces él conoce las escrituras muy bien, y primero que todo se los lleva a Isaías 52 y 53, donde están las versiones del Mesías, y Daniel 9, que habla del Mesías. Entonces ellos poco, porque ellos no saben, él dice que el 75% de los judíos que están en Israel son como los católicos, porque no conocen la palabra de Dios, solamente saben que son judíos, etcétera. 25% sí son ortodoxos. Pues nos ha dejado saber que en estos momentos hay 55,000 judíos que han venido a Cristo, que han llegado al Mesías a través de este sistema que ellos están utilizando, porque lo que él hace es hacerle preguntas a ellos. Y él le dice, bueno, yo estudio el Tanakh y estudio también el Nuevo Testamento. Entonces le dice, ¿el Nuevo Testamento? ¿Tú crees en el Nuevo Testamento? Entonces ahí él comienza a hacer la pregunta. Bueno, yo veo que aquí, y les habla de los rabinos que ellos conocen, rabinos de antaño que son muy mamoines, es uno de ellos. Hay varios de estos rabinos de renombre. Entonces él cita lo que ellos dicen acerca del Mesías y se los lleva paulatinamente pues a estos libros. Pues resulta que dice que el crecimiento del evangelio ha sido 2.5% mayor que el crecimiento del evangelio en otros países, en Israel. Y el tiempo se está acercando. Recuérdense que cuando la iglesia sea levantada, no quiere decir, si estas personas reciben el evangelio, no quiere decir que lo tomen inmediatamente, pero cuando venga el evento del rapto, estas personas se van a dar cuenta que ya se lo dijeron que iba a pasar, entonces ya están preparados, y puede ser muy posible que estos sean uno de los 144,000 sellados. No sabemos, pero ya la semilla se está poniendo ahí. Y él después cita que, y es verdad lo que dice el apóstol Pablo, el evangelio es primero para el judío y después para el gentil. Y nosotros le debemos al judío el evangelio de la salvación, porque ellos lo tienen pues con los ojos cerrados, porque la religión es tan fuerte que no les permite ver, y ellos no les citan los libros que tienen que ver con el Mesías, que apuntan al Mesías, que es el Señor Jesucristo. Entonces ahora esta iglesia los va a respaldar. Nosotros mensualmente le vamos a dar $50 a esta organización para que ellos, el evangelio para el pueblo judío, de una manera callada. Es más, cuando hizo el viernes, todos los viernes tenemos conferencia de pastores, él dice que por favor lo llamaran con otro nombre, con el nombre de David. Él tiene otro nombre, el primer nombre, pero no quiere que utilizaran el primer nombre, porque como está en los trámites para la ciudadanía, puede tener ciudadanía americana y ciudadanía israelí, pero le ponen trabas si saben que él es evangelista, si saben que él va a ir allá. Entonces él no puede decir que va a ir allá eso, sino que le cambian el nombre para que no lo encuentren hablando de estas cosas, porque resulta que los judíos tienen un sistema impresionante. La Mossad tiene un sistema impresionante que ellos todo lo ven. O sea, son tremendos, son sumamente inteligentes por eso. Entonces les dejo saber eso. Quería darles a conocer que ahora tenemos 4, porque perdimos 2 de los misioneros que teníamos. Uno vino a los Estados Unidos y el otro se separó. Entonces ahora tenemos a David Morris en Jerusalén, en Israel. En Israel. Imagínense ustedes la alegría que eso nos da a nosotros. Segundo, tenemos a Jim Myers en Kiev, que está haciendo seminarios allá. Tenemos a Jim Brown y su familia. Este es James Myers, que está en Kiev. Tenemos a los Browns, la familia Brown, que está con los indios chamamitas en la jungla. Y tenemos a Moisés Ogumbico. Todavía tenemos 4. Okay, o sea que nosotros seguimos con el impulso misionero que es tan importante para nosotros. Les quería dejar saber eso, okay, porque es muy importante. Y ahora pues en Israel, en el mismo Israel tenemos eso. Él tiene un sistema que, si ustedes están interesados, yo les voy a dar a ustedes el webpage que tiene él para evangelizar al judío. Al judío no lo, porque lo primero, como él nos dijo, lo primero que viene a la mente del judío cuando hablas del catolicismo es persecución. Cuando hablas de protestantismo, lo primero que ven es a Martín Lutero, que era antisemita hasta la coronilla. Martín Lutero, el famoso Martín Lutero, era antisemita, ¿okay? Y muchas personas de la iglesia han sido antisemitas. Entonces ellos lo primero que oyen, no, yo no quiero saber nada de eso. ¿Se dan cuenta? No, no pueden. O sea, que primero que todo tienen que pasar eso para poder saber de que sí, sí está. Porque Satanás es muy astuto y impone todas las cosas a vida y por haber para que el evangelio no brille. Entonces, les comento todo esto porque, y después les voy a dar más información acerca de este señor. Para nosotros va a ser una bendición extraordinaria, quiero que sepan, poder hacer eso. Pues bien, eso es lo que tenía como parte de lo que les quería decir el día de hoy. Estamos viendo pues el protocolo para las operaciones militares en Deuteronomio 20, del 1 al 20. ¿Okay? El protocolo. Y terminamos con estos versículos bíblicos que les pongo aquí en la pantalla, en la diapositiva. Deuteronomio 20, 2 dice, y sucederá que cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo. Después en el versículo 22, en la próxima diapositiva, y les dirá, oye Israel, hoy se acercan a la batalla contra sus enemigos, no desmaye vuestro corazón, no teman ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos. Aquí estamos viendo que Moisés comienza a hablarles de la actitud mental que tiene que tener el judío para poder entrar a la batalla. Esta es la misma actitud mental que nosotros tenemos que tener en vista de las embestidas que vemos. Si nosotros nos pegamos a la palabra de Dios, todas estas cosas que estamos viendo, Dios se encarga de ello. Lo que tenemos que hacer es crecer, conocer a Dios y no temblar por las cosas que están pasando. Entonces, en el próximo versículo dice, porque Yahweh, vuestro Dios, es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. Entonces, es algo extraordinario porque el pueblo de Dios tenía que saber. Yo les dije que ellos no tenían un ejército compulsorio. Ellos iban a pelear por su propia voluntad, pero tenían que saber que Yahweh estaba en la batalla, que iba enfrente de ellos. Entonces, ahora la función de los sacerdotes era enseñarles a los soldados que esto en realidad era la guerra justa, que era una guerra justa. En otras palabras, Dios estaba en el asunto. Porque si el sacerdote no decía eso, entonces no hay reclutamiento de soldados. Y como vamos a ver en un momento, todos estos hombres son soldados voluntarios. Y no entran voluntariamente a formar parte de un ejército porque no están seguros si la batalla en realidad es el Señor o no es el Señor. Entonces, tenemos dos lugares en que podemos reclamar por aplicación las promesas de que Dios está en todo esto. Y les dejé saber acerca de Éxodo 14, del 1 al 4. Estoy repasando un poquito de lo que vimos la semana pasada, porque como estamos viendo tres lecciones diferentes, pues en el transcurso de una semana, con todo lo que hacemos, se nos olvida ciertas porciones de lo que estudiamos. Pero fíjense lo que dice Éxodo, en la próxima diapositiva, Éxodo 14, del 1 al 14. Yahweh dijo a Moisés, di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Pi Hariot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zafón. Y aquí pues les di, Baal Zafón es la entrada de estos dos lugares, ¿verdad? Estos dos canales, y aquí van a ver que van a acampar aquí enfrente, y enfrente de esto es que ellos van a terminar en Baal Zafón. Entonces, entran a este lugar, y este lugar que hay aquí en estos momentos, hay un lugar de turismo, pero enfrente tú vas a ver a Baal Zafón, que está al cruzar el río. Este fue el mar que ellos cruzaron, en esta zona fue el que lo cruzaron, y habla del Baal Zafón, que tiene 501 metros de altura desde el otro lado. Bien, entonces, regresando a esto, dice, frente a ese lugar acamparán junto al mar. El faraón pensará que los israelitas andan errantes por el país y que el desierto les cierra el paso. Yo haré que el faraón se obstine y los persiga a ustedes, entonces manifestaré mi gloria sobre el faraón y sobre todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Ellos lo hicieron así, y cuando anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado marchar a Israel de nuestra servidumbre. Estamos hablando de 1,000,000 y pico de hombres, 1,000,000 y pico de mujeres y los hijos. Esto fue toda una nación que se fue de ahí, que eran los que servían, los del gobierno no hacían nada. Es lo mismo, es muy parecido con lo que sucede en Kuwait. Yo no sé si ustedes están familiarizados con Kuwait, pero en Kuwait las personas nacionales de Kuwait casi no trabajan. El gobierno les hace participar del petróleo que ellos reciben. las personas que trabajan ahí son personas que vienen de afuera, los hindúes, personas que vienen de afuera, que son los que hacen el trabajo ahí. Pero ellos no hacen nada, ellos se divierten porque tienen unas entradas extraordinarias, porque Kuwait se las da, el gobierno se las da por las entradas que tiene. Bueno, eso es parecido entonces a lo que sucedía en Egipto, que ellos tenían, ellos eran los que gobernaban, tenían todo el dinero del mundo, ellos eran los que tenían todo y tenían estos esclavos que eran los judíos, que eran los que les hacían todos los trabajos. Pero después de estas 10 plagas, pues ellos quedaron ya atónitos y finalmente pues Dios les quita a los hijos, a los primogénitos, incluyendo los del faraón, y los dejaron ir. Pero después recapacita y dice, ¿qué hicimos? Y ahora, ¿quién va a hacer pues las grandes obras que teníamos? Las pirámides esas fueron construidas por los judíos. Todo eso, todo el sistema de carreteras que tenían, todos los edificios que tenían, los judíos hicieron todo ese trabajo. Entonces, el faraón hizo enganchar su carro y tomó consigo sus tropas, un carro de tropa, carros blindados, se lo podemos decir al día de hoy. Tomó 600 carros escogidos de todos los carros de Egipto y montados por sus combatientes. Yahweh hizo que se obstinara el faraón, rey de Egipto, y persiguiera a los israelitas. Perdón, permítame ponerle el próximo. Persiguiera a los israelitas. Pero los israelitas salieron con gesto victorioso. Los egipcios los persiguieron con los caballos, los carros del faraón, sus jinetes y su ejército. Y los alcanzaron cuando acampaban junto al mar cerca de Piriot, Pai, Hariot, frente a Baal Zafón. Acercándose el faraón, los israelitas alzaron sus ojos y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, imagínate, ellos ven atrás de ellos porque son montañas por las cuales ellos pasaron. ¿Okay? O sea que estaban encerrados por las montañas y tenían todos los carros del faraón y enfrente el mar. O sea que ahí no había escapatoria. ¿Se dan cuenta? Clamaron a Yahweh en ese momento. Temieron mucho y clamaron a Yahweh y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? O sea, estaban desesperados, sabían que el faraón los iba a acabar. Pero no pensaron que el faraón lo que estaba, tenía, no los iba a matar a todos, porque tenía que regresar con ellos porque fueron a buscarlos, porque estaban en la servidumbre. Entonces, ¿qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? Y fíjense que es falta de fe, porque hay pueblo, y eso es lo que sucede con el cristiano que no conoce la palabra de Dios. Su fe se esfuma cuando la presión llega. Se esfuman porque no tienen en qué agarrarse, no tienen suficiente información bíblica. Están en bancarrota espiritual. No tienen recursos espirituales para solventar el problema. El creyente maduro sí los tiene. Con los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros sabemos que Dios ya nos vio en la eternidad pasada, que tiene un plan para nuestra vida. Él supo lo que estaba pasando y Él sabe cómo protegernos a nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice Moisés al pueblo, no teman, permanezcan firmes y verán la salvación de Yahweh, que Yahweh les otorgará este día. Pues los egipcios que ahora ven, no los volverán a ver nunca más. Y el versículo 14 dice, Yahweh peleará por ustedes, quédense quietos. Ahora, fíjense que nosotros el día de hoy, para hacer una analogía, nosotros no podemos hacer nada con todo lo que está pasando. Lo único que podemos es quedarnos abismados y ponernos un poquito inquietos o nos da un poquito de bronca o bronquitis, si te da mucha, ¿verdad?, por lo que está pasando. Porque, ¿cómo es posible que está pasando esto, que no haya la ley y que no haya orden? Porque la persona que se apega al Señor es una persona de ley y orden, porque nosotros sabemos que el Señor es ley y orden. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero no podemos hacer nada sino inquietarnos y sentirnos agobiados. Pero la palabra dice, quédense quietos. Tú sigas, Él lo que nos pide a nosotros es estar con Él. Él nos protege. No importa que se caiga a todo alrededor, nosotros vamos a ser bendecidos por Él. Eso es algo extraordinario. ¿Okay? Puede ser que Él utilice lo que está pasando para probarte por un rato. Pero después de la prueba viene la promoción. Tú vas a ser promovido cuando pases por la prueba. Si te debilitas y crees que no vas a poder hacer absolutamente nada y dices, Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? Y peleas con el Señor, entonces vas a tener otro problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Señor te está probando para ver si tu fe es suficiente para pasar y sobrepasar la prueba. Y así es, porque Él ya te ha dado la solución. Recuérdense de esto, para todos nosotros que estamos creciendo. Cuando tú tienes una prueba, es porque el Señor ya te ha dado la solución. No te deja pasar por la prueba sin antes darte la solución. Ya te la dio, ya tienes la respuesta. Lo único que tienes que hacer es utilizarla, ¿eh? Porque Él quiere que pases la prueba. Entonces, ahora, eso fue lo que vimos la semana pasada, quería pasarlos por ahí. Si ustedes no saben esta promesa, pues la deben saber. Deben memorizársela para tenerla vigente en sus mentes, porque es una de las 7000 promesas de la Biblia. Recuérdense lo que les he dicho. A medida que tú vas conociendo las promesas de la Biblia, pasan a ser ¿qué? tuyas. Tú las puedes utilizar en el momento oportuno. Y deben memorizárselas, pues. Porque en Éxodos 14, 13 es donde Israel tuvo su espalda contra el Mar Rojo y los caballos y carros venían y no podían escapar, o sea, no había escapatoria. Humanamente hablando, no había escapatoria, pero nada es difícil para el Señor. Entonces, ¿qué les dice Moisés? No teman, permanezcan firmes y verán la salvación de Yahweh. De Yahweh Elohim, el Señor Dios. Esa es una de las 7000 promesas entonces en la Biblia, es una promesa maravillosa. Y simplemente estén firmes y verán la salvación del Señor. Entonces, y hoy en día, ¿cómo necesitamos esta promesa? Pues por todo lo que nosotros podemos ver. Cuando usted vea situaciones desesperadas, ustedes lo que tienen que hacer es continuar. Y que los hijos nuestros también vean esto. Porque nosotros amamos a nuestros hijos y nosotros sabemos que esta es la única solución. Todo lo demás es una mentira. No importa cómo le des vuelta. A la final está incrustada con mentira, tiene un porcentaje alto de mentira y hace todo que se vea mal. Pero cuando te pegas a la palabra de Dios, tú sabes que tienes la verdad absoluta. Y nosotros, lo que permite la palabra de Dios es que nosotros nos separemos de esas cosas. No nos interesa. Entonces, si no nos interesa, no nos agarra. No pone sus anclas en nosotros, no pone sus garfios en nosotros para arrastrarnos. ¿Te das cuenta? Porque estamos separados de eso. Yo lo que quiero hacer entonces es presentarles a Primera de Samuel 17:47 en la próxima diapositiva. Fíjense lo que nos dice. Y para que sepa toda esta asamblea que Yahweh no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es de Yahweh y Él los entregará en vuestras manos. A nuestros enemigos, esto lo dice en el Nuevo Testamento, tus enemigos vendrán por un lugar en contra de ti y huirán por siete. ¿Okay? O sea que tú tienes que estar con el Señor. Estos versículos señalan la confianza de saber que Dios está en la batalla. Si Dios no está en la batalla, entonces tenemos el derecho de inquietarnos. Pero nosotros sabemos que esa es la batalla. La prueba viene a nosotros porque Dios permite que venga la prueba. Pero con la prueba, la salida. Recuerden que físicamente ellos llevan el arca a la batalla. Eso era una de las cosas que ellos sabían, que era una guerra justa. Y eso les daba ánimo, ellos cobraban ánimo. Nosotros lo tenemos en nuestra cabeza, señores. Ellos no tenían lo que tenemos nosotros. Ellos tenían que llevar un arca física para saber que estaba el Señor. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra alma. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ahí mora el Señor Jesucristo y mora el Padre. Los tres miembros de la Trinidad moran en nosotros. ¿Qué? Porque somos el templo de Dios. Si se dan cuenta, en el hombre espiritual, en el alma, mora el Señor. Entonces nosotros siempre lo tenemos. Lo que pasa es que si tú no conoces esto, no vas a utilizarlo, te vas a atemorizar, cuando no tienes por qué atemorizarlo. Lo que sucede es que a medida que vas conociendo al Señor, te vas a poner, si pueden utilizar esta analogía, es muy interesante. Porque lo que sucede es que a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios, te vas enriqueciendo con la palabra de Dios. Ese es tu capital espiritual. Y tú puedes solventar cualquier problema que físicamente parezca ser dañino, pero espiritualmente tiene un fin. Y este capital espiritual resuelve el fin, que es la raíz del problema. ¿Te das cuenta? Y cuando tú haces eso, tú te das cuenta que el problema se desvanece. O sea, ya tú lo ves como la carga de un elefante, pero Dios lo hace desvanecer y es la carga del mosquito. O sea que es algo muy importante. Todo es actitud mental basado en la palabra de Dios. No es que estamos teniendo, o como hacen los psicólogos el día de hoy, el positivismo mental, que por tu fuerza y por tu positivismo las cosas van a salir. No. Eso es psicología barata. No es por tu positivismo, es porque tú conoces a Dios y Dios está contigo y la fuerza de Dios es la que te va a dar a ti la solución. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente. Ellos no deben de tener miedo, ni tampoco nosotros. Vamos a salir a la guerra con el Señor Yahweh enfrente de nosotros. Por eso tenían el arca. Y eso es una representación análoga pues a lo que tenemos el día de hoy. Después, en los versículos 5 al 9, hay un asunto fascinante. Y si ustedes comparan este texto, de los versículos 5 al 9, con la literatura del Oriente Cercano Antiguo, que tiene que ver con el asunto de los reyes saliendo a la batalla, porque ellos también salían a la batalla, como comprenderán. Esto que vemos aquí era desconocido totalmente. El asunto de un ejército voluntario y las instrucciones que le daba Dios al ejército. Que son instrucciones que dejan al mundo pagano, dejan, ¿y esto qué pasó? Estos son unos debiluchos. ¿Por qué? Porque ellos le están diciendo a los hombres que si tienes o que si te estás desposado con una mujer y no te estás casado con ella, no vayas al ejército. Si tienes una viña y no ha producido, no vayas al ejército. Pues te están diciendo cosas, si has construido una casa y no la has disfrutado, no vayas al ejército. O sea que están dándole la exención a una cantidad de personas que tienen 18 años o 20 años para arriba, que son ya personas que pueden rendir servicio en el ejército, pero estoy diciendo no lo hagan. No ocurre eso en los ejércitos paganos. Entonces veamos a los versículos 5 al 9 y lo que está sucediendo en estos versículos, que los hacen absolutamente únicos para el pueblo de Israel. Únicos. Y aquí les pongo primero que todo al versículo 5 del capítulo 20 de Deuteronomio. Y esto es interesantísimo porque nosotros podemos devengar de esto cosas maravillosas. Lo primero que devengamos es que primero Dios te bendice y te da a ti lo que necesitas para que tú posteriormente puedas proteger lo que Dios te ha dado. Por si no tienes nada que proteger, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense en lo que nos dice. En Deuteronomio 25. Y los oficiales hablarán al pueblo. Los oficiales son sus sacerdotes, que estos son los levitas, que son los oficiales. Hablarán al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga de los rangos, ¿okay?, y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. Hiciste todo ese trabajo y ahora no la puedes disfrutar de tu casa. Entonces, regresa a tu casa. Y esto es algo muy interesante. Los oficiales son la autoridad civil y hasta el momento han sido los sacerdotes. Los sacerdotes han determinado que la batalla es del Señor y todo está muy bien de esa forma, ¿verdad? Pero los sacerdotes no son los que pelean. Los oficiales son los que lo hacen. Y por eso en el versículo 5 nos dice: los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha entrenado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. Ahora, podemos ver algunas de las ramificaciones. Lo primero que tenemos que entender es que este es un ejército voluntario. Número uno. El libro de los Números dice que cada joven hasta la edad de 20 años tenía que registrarse. Y eso es lo que significa los números, el libro de los números, el registro, pues, el censo. Pero eso no significa que todos los jóvenes iban a entrar al ejército. No todos iban a entrar, se tenían que registrar, pero no todos iban a servir. Ahí no hay un reclutamiento forzado. Yo me recuerdo que cuando llegué a los Estados Unidos, yo tuve que inscribirme. Y a mí me dieron un deferment, porque yo iba a ir a la guerra de Vietnam. Pero no me llamaron porque yo era hijo único y mi mamá era viuda. Y no me llamaron, ¿okay? Por eso no fui. Pero yo, de otra forma, hubiera terminado en la guerra de Vietnam. Entonces, es algo muy interesante. Eso es lo que significa todo esto. Ahí hay, no hay un reclutamiento forzado. En otras palabras, aquí hay algo muy interesante. El reclutamiento comienza en 1 Samuel 8, y en 1 Samuel 8, donde tenemos el poder de la expansión del gobierno civil, que obliga no solamente a reclutar a los jóvenes para el servicio militar, sino también obliga a las mujeres a entrar en el servicio del gobierno. Entonces la compulsión legal viene después de la expansión del poder de la monarquía. No vino inicialmente a Israel, sino cuando ellos pidieron un dios, cuando ellos pidieron un rey, entonces es que ahora iban a reclutar y sus jóvenes iban a servir al rey y todo eso, porque Dios se los dijo a ellos a través de su profeta. Si ustedes quieren, muy bien, ahora ustedes van a tener que pagar tributo, tienen que pagar impuestos y tienen que permitir que sus hijos les sirvan al rey y que sus hijas también les sirvan al rey. Entonces, simplemente es algo muy interesante. Cuando había una teocracia pura, no había una autoridad central como esa. Simplemente habían 12 tribus en una confederación, básicamente. Y eso era lo que existía en Israel. ¿Se recuerdan lo que les dije anteriormente? ¿Cuál era la fuerza que unía a las 12 tribus? La doctrina bíblica, la palabra de Dios, el amor a Jehová, el amor a Yahweh. Era la teología entonces, la lealtad, el amor a Yahweh. No era la capital del país. Generalmente la capital del país dirige a todos los estados y a los gobernadores. Y cuando anda una política federal, todos los demás tienen que seguir. Cada cual puede regir su región y gobernar su estado de cierta manera, pero cuando se trata de una política mayor tienen que seguir la política federal. Entonces ahí no había un gobierno federal haciendo unión, era una unión espiritual en torno a Yahweh. Eso era lo que existía. Ahora, Permítame darles una cita que nos sea saber cómo era que los gentiles y los paganos veían este asunto. Y para, se la quiero dar para que ustedes vean la diferencia tan extraordinaria del pueblo judío con los pueblos paganos. Y les voy a dar esta diapositiva hablando pues del sistema pagano. Esta es la doctrina operativa del ejército pagano. Ahí lo tienen en la pantalla, es una de las diapositivas. El jefe, cuyas fuerzas no vengan en su totalidad y que deje a un hombre atrás, va a incurrir el desagrado del rey. Estas son las naciones paganas. O sea que ellos a los estados que tenían, a los gobernantes les decían, ustedes van a traer a todos los jóvenes que tienen que ir, aquí no hay excepciones. Y si no los traen, van a incurrir ¿qué? El desagrado del rey. El rey era Dios para los paganos. Si tú incurrías el desagrado al rey, te ibas a morir. Tú ibas a perder lo que tenías. Te quemaban la casa, te echaban, te asaban a ras todo lo que tenías y salías de ahí. Entonces, definitivamente que no querías el desagrado al rey. Esa era la doctrina operativa del ejército pagano, que el rey esperaba que cada persona sirviera en su ejército. Pero en los versículos 5 y 9 no dicen eso para Israel. Entonces ahora podemos decir, pues, bien, ¿qué tipo de pensamiento hay atrás de estas cualificaciones que Dios le está dando al pueblo de Israel? ¿Por qué le dice eso? Porque estas son instrucciones que Dios le da a Moisés. Y ahora Moisés las pone en acción. Entonces veamos el versículo 6 y 7 de Deuteronomio. Primero el versículo 6 y dice lo siguiente. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. Van dos, la casa y la viña. Y después en Deuteronomio 7, fíjese lo que dice. O sea que está, aquí está exonerando a una cantidad de personas jóvenes, como comprenderán. En Deuteronomio 7, la próxima diapositiva. ¿Y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Ustedes saben que el honor en esa época era tremendo. La mujer tenía que ser virgen y el hombre también. El hombre, allá no había esas incursiones como hay el día de hoy. Entonces esos matrimonios eran matrimonios que perduraban y la nación se fortalecía. Esa mujer era para ese hombre, punto. Esa no miraba para ningún otro lugar. Ese hombre era su jefe. Ese hombre era la persona que le interesaba a ella. Un hombre que tiene una mujer así puede confiar en ella, puede edificar. Es más, quiere edificar, pero no va a edificar con una mujer que después va a decir, bueno, yo me largo y me llevo la mitad de lo que tú hiciste, porque entonces, ¿para qué voy a hacer todo ese trabajo, verdad? Entonces, pero, claro está, estamos hablando de gente joven inicialmente, porque posteriormente, pues la gente se muere, se queda viuda, hay divorcios, etcétera, y pueden venir otras uniones, y esas uniones pueden perdurar. Yo precisamente juego, este juego de pickleball que yo hago, juego con un par de personas que ya tiene, él tiene 71 años y ella tiene 68 años. Ellos se casaron porque a ella la dejó el marido con 3 hijos. Y a él lo dejó la mujer con 3 hijos. Era una mujer muy inteligente y lo vio que él llevaba a los hijos al parque y este es un hombre muy bueno, mira cómo atiende a sus hijos, me interesa. Entonces le puso el ojo al hombre, una mujer muy linda, muy, muy linda. Y ellos se interesaron, ya llevan más de 40 años de casados, han edificado, tienen una casa tan extraordinaria, tan linda. Viven en un terreno que es una que montañoso, que es una belleza, parece un paraíso donde viven ellos. Y ella tiene esa casa que es una maravilla. O sea, que puede ser que sí, claro que sí, sí puede, pero Dios quiere la felicidad de nosotros. Siempre va a haber un problema, pero si es tuyo desde el inicio, tú no tienes ese problema. Y si la palabra de Dios te guía, eso es una melcocha posterior. Porque los dos miran a Cristo, no se ven los defectos, sino que miran a Cristo. Tú aceptas a la persona tal y cual como es, miras a Cristo, lo mismo que hace una persona como esta, porque los dos son cristianos, son dos tremendos cristianos. Entonces todo se mejora, ¿sí se dan cuenta? Entonces, por eso es que es importante seguir las instrucciones divinas. Entonces en Israel el matrimonio era tremendo, y por eso estas instrucciones. ¿Quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella, con la mujer que la amaba. Ella se va a tener que casar, o sea, no se va a quedar. El hombre dirá, bueno, ay, me voy, va a estar con otro. No, no, eso es, tiene que suceder así, porque eso no se puede evitar. Pero cuando hay ese amor tan tremendo, pues es algo que no se puede evitar. Entonces aquí están hablando acerca de tres cosas, si ya lo han notado. Está hablando acerca de una casa, de una viña, está hablando acerca de una esposa, una futura esposa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué Dios pone estas cosas? Porque la guerra es muy importante. Él está diciendo al pueblo de Israel que vaya a la batalla y que elimine al enemigo. Pero está diciendo, esta gente no puede ir a la batalla. Esta gente se tiene que retirar. Entonces, quiero llevarlos a Levítico 19, del 23 al 25. Miren, lo que sucede es que nosotros somos seres humanos, y nosotros tenemos nuestras flaquezas y nosotros tenemos nuestras necesidades. Dios sabe eso, o sea, Dios sabe. Mira, Dios supo, primero que todo, todos los pecados que tú ibas a cometer, pasados, presentes y futuros. Ya una vez que tú comienzas a conocer al Señor, dices, ah, caramba, no quiero hacer eso, pero de todas maneras lo haces. Y te sientes mal, pero Él ya lo supo que lo ibas a hacer. ¿Okay? El asunto es que el amor por Dios está creciendo y tu deseo es hacer la voluntad de tu Dios, hacer las cosas derecho, hacer las cosas con la verdad. Entonces lo que vas a hacer es que vas a empezar a sentir fastidio con tu naturaleza pecaminosa. Ahí está la guerra interna. No es que nadie te esté diciendo que el pastor está detrás de ti, que no debes salir, que no vas a bailar la quebradita, que no te vas. No, eso es una pérdida de tiempo, eso es legalismo. Tú, con tu propio amor, vas a tener algo superior a lo que tenías antes. Porque ese amor te conduce a cosas maravillosas, una estabilidad, una tranquilidad tremenda, y puedes disfrutar de todo lo que Dios te da, que es algo maravilloso. Entonces, en Levítico 19, 23 al 25, que se los pongo en la próxima diapositiva, ahí lo tienen, dice lo siguiente: cuando entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Oigan esto, ellos están plantando, porque ellos también llegaron ahí y encontraron una cantidad de cosas ya plantadas que no tenían que plantar. Dios te las da. Dios se las dio ya listas, árboles ya grandes que estaban produciendo. Por ejemplo, a mí Dios me dio el lugar que yo compré, el rancho que no, ya tenía los árboles de pecan, ya ahí estaban puestos produciendo. Yo no lo planté, no he plantado ni un solo árbol de pecan. ¿Okay? O sea que Dios te los da. Es una analogía simplemente que les doy. Yo sé que ustedes han comprado casas que tienen árboles. Ahora, si tú quieres plantar, claro, muy bueno, excelente, maravilloso, ¿verdad? Pero Él te da, y Él te da el terreno para que lo puedas hacer. Entonces, dice, toda clase de árboles frutales tendrán por prohibido su fruto. Por 3 años, escuchen esto, por 3 años les será prohibido. No se comerá el fruto. O sea que produce fruto el primer año, no te lo puedes comer. Produce fruto el segundo año, no te lo puedes comer. Produce fruto el tercer año, no te lo puedes comer. Dios no permite que te comas ese fruto. Dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Pero en el cuarto año, todo su fruto será santo. ¿Separado? ¿Para quién? Para el Señor. O sea que el fruto del cuarto año es para el Señor. Él es el primero. Esos frutos se los llevan al templo o se los llevan al tabernáculo, al lugar de reunión, y se los dan a los levitas. Ahí los pueden disfrutar con ellos, pero tienen que llevárselo a los levitas. Pero no es para su uso personal. Entonces, más en el quinto año comerán de su fruto, para que les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor vuestro Dios. Esto para un agrónomo, señoras y señores, esto es algo espectacular. ¿Okay? Porque aquí te está diciendo el ciclo divino de cómo es el asunto. Entonces, aquí pueden ver que esto era un asunto de ausencia de corta duración. No era un asunto de ausencia corta. De corta duración para el ejército. ¿Okay? Estamos hablando de 5 años. Si él plantó una viña y no puede comer de sus frutos, y el cuarto año se lo tiene que dar a Dios. Entonces estamos hablando de 5 años de espera antes de ir al ejército. En 5 años ya la batalla se ha librado. Todavía, claro está que fue un periodo prolongado de guerra. Ellos no hicieron la batalla de una sola, sino llegaban, ganaban un territorio, se plantaban ahí, hacían lo que tenía que hacer, se volvían a ponerse fuertes, se iban a otro lugar y así sucesivamente, y eso se demoraba años. Entonces estamos hablando de 5 años. Tomaba 5 años para que el viñero produjera. Este hombre estaba exento del servicio militar por 5 años si era necesario. Ahora, si tenía 2 años o 3 años, pues solamente 2 años. Si tenía ya 4 años, tenía 1 año nada más. Y claro está, entonces, ¿cuál era el principio? Bueno, aquí viene el principio bíblico. La producción personal, que es el dominio económico, porque Dios siempre vincula la economía con las bendiciones, viene antes del servicio militar. ¿Ok? Viene antes del servicio militar. Una familia tenía que extenderse hacia el futuro y la casa representa la propiedad privada personal, cosa que no existe en el comunismo. se dan cuenta la maldad del comunismo. Para comenzar, tú no puedes tener propiedad privada. Todo lo que tú tienes es del gobierno. Y el gobierno es el que te va a permitir usufructar de parte de lo que tú hiciste, de parte de tu trabajo. Una tiranía absoluta. No es así con la palabra de Dios. Entonces, representa a un hombre que ha comenzado una familia, la casa. Él ha construido su casa, ha iniciado su familia económicamente. Y la idea aquí es que él necesita comenzar económicamente para que si él muere en la batalla, sus hijos y sus esposas puedan continuar, porque ya los dejó puestos bien. Entonces deja a la mujer bien. Entonces era importante preservar a la familia y tomaban grandes precauciones, porque recuerden lo que dijimos con el asunto de la educación. En Deuteronomio 6, que hemos visto, ¿quién es el que educa a los niños? Pues definitivamente que no es el Estado. El Estado no educa a los niños, es la familia que educa a los niños. O sea que la familia es muy, pero muy central en este diseño de la teocracia. Entonces, para proteger ese asunto económico, también podemos ver el asunto del viñedo, porque el viñedo nos habla de la producción. Es la producción agrícola, es la fuente económica, las entradas que tiene la familia, y tiene que ser protegida las entradas. Entonces, teológicamente esto tiene una enseñanza teológica. Y de forma central tenemos aquí al matrimonio. O sea que la idea que tenemos aquí en todo lo que está en los versículos 5, 6 y 7 es que está hablando acerca de la familia, de sus recursos económicos, del matrimonio, de la relación que existe ahí y que tiene que comenzar antes de que sea amenazado por la muerte en el combate. ¿Okay? O sea que esa persona ya cuando tiene su familia forjada, ahora sí puede ir al ejército. Ahora, ¿qué sucede con el hombre que está en el ejército? ¿Qué sucede con ese hombre que tiene su familia? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Él va a ir a pelear porque la va a proteger a su familia. Tengo mi familia, tengo mi casa, tengo todo lo que yo voy a pelear por mi país, porque si no peleo por mi país, acaban con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo trabajé. Entonces tiene un por qué trabajar, por qué ir a la batalla. En contraste con Islam, que envía pues a los hombres a la batalla esperando que ellos mueran y reciban 72 vírgenes. Yo no sé dónde va a sacar tantas vírgenes. La ironía aquí es que Yahweh funciona de manera opuesta. Él te bendice primero y te permite tener lo que necesitas y después vas a salir a la batalla. O sea que Él no espera que nosotros demos nuestra vida por Él cuando Él no nos ha bendecido. Dios primero te bendice. Este asunto que tú oyes en las iglesias de que si tú le das a Dios $100, Él te va a dar 1,000. ¿Y qué tan grande es tu fe? Si tu fe es de $1,000, Dios te va a dar 10,000. Y si tu fe es de 10,000, Dios te va a dar 100,000. Es una mentira bíblica. Es una mentira. Dios primero te bendice a ti. Y a través de tu crecimiento espiritual, tú te vas a dar cuenta de qué se trata todo esto. Te vas a dar cuenta. Nadie te lo tiene que decir. Tú sabes de dónde viene todo lo que tú tienes. Comenzando con el aire que respiras. ¿Me explico? O sea que a nosotros eso nos endereza y sabemos que Yahweh, Elohim, que es el Dios, el Señor Dios, es el que nos bendice a nosotros antes de que Él nos pida que le demos algo. Primero nos da los recursos para que nosotros lo podamos glorificar a Él. Entonces la naturaleza de Dios es la de quererte bendecir para todo, pues. Entonces, yo aquí vamos a terminar porque se nos acabó el tiempo, pero miren lo interesante que es todo esto que estamos estudiando, porque nos deja saber a nosotros esta política divina y nos deja saber la política de, básicamente, de lo que es Dios, cómo nos ama, cómo ama a su pueblo y cómo esto ha sido tergiversado en las épocas modernas. Ahí terminamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con todas estas cosas, para no solamente conocer tu política extraordinaria, sino saber que tú haces todas las cosas de una manera perfecta. Todo lo has diseñado en la eternidad pasada y sabes cómo funciona mejor. Nosotros no podemos mejorar absolutamente nada de lo que tú has hecho. Simplemente tenemos que aprenderlo para ponerlo en vigencia. Sabemos que tu amor es incomparable y que tú siempre estás viendo por nosotros y que lo único que tenemos que hacer es llegar a ti. Te damos las gracias por el maravilloso plan que has diseñado para cada uno de nosotros y te pedimos que todo lo que aprendamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.